Pero como todo el libro de Gálatas va conteniendo matices y puntuaciones, exactitudes muy particulares, porque el Evangelio, aunque pudiese algunas veces pensar que se resume a un folleto dado, que se pueda pensar que se resume en una oración de aceptar a Jesús o no aceptarlo, es mucho más rico el Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Y tiene antecedentes históricos y por ello es un Evangelio congruente, es un Evangelio que hunde sus raíces sobre una base salvífica de nuestro Dios. No es ninguna improvisación. Por favor, si podéis alguna vez tener el apego de decir voy a leer por lo menos la carta a Gálatas y Romanos, no sabéis lo rico que nos hace a nuestra vida el poder disfrutar y comprender con profundidad lo que es el mensaje del Evangelio. Así es que vamos a entrar Gálatas capítulo 3 versos 1 al 18 y luego iremos contestando básicamente tres preguntas. ¿Por qué vino el Evangelio? ¿Vino a los judíos solamente? ¿Y vino a nosotros? Entonces, el Evangelio, sus antecedentes, y luego responder estas preguntas. ¿Por qué vino? ¿El Evangelio es para mí hoy? ¿El Evangelio es para los judíos hoy? ¿Y por qué? Dice así, Pablo exclama, verso 1, ¡oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Dicen los que saben de griego que una traducción más correcta sería ¿quién los embrujó? Casi que sería ¿quién les vio la cara de bobos? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, por las obras de la ley, por obedecer las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, por la revelación del Espíritu, por la ministración del Espíritu, por la gracia del Espíritu, ahora vas a ir para atrás y vas a acabar con obras de la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los que no son judíos, o sea, gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Voy a hacer una pequeña pausa en estos versículos que nos habla de lo que yo estaba diciendo al principio. El Evangelio no es un plan secundario donde la ley falló. La ley nunca falló. Y el Evangelio nunca ha sido un plan secundario, ni emergente. Ha sido el plan original desde siempre. Por eso, si leemos, dice, los de la fe son hijos de Abraham. Abraham vivió, dice la Escritura, en términos generales, 404 siglos antes de la promulgación de la ley. Por tanto, la promesa de Dios hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones nunca ha tenido fin. Hasta el día de hoy permanece. Por eso el versículo 8 nos dice, de antemano, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué es la buena nueva? ¿Cómo se le dice al Evangelio? Entonces, ¿dónde empezó el primer folleto? ¿Dónde empezó la primera predicación acerca del Evangelio? comenzó en Abraham. No comenzó Pablo evangelizando. No comenzó con los apóstoles. No comenzó con los profetas. No comenzó con Moisés en el monte Sinaí. No comenzó con Isaac. No comenzó con alguien, sino con Abraham, 430 años antes de la ley. Y tú dices, y en términos nuestros, ¿de cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando de alrededor de unos, pues aproximadamente vamos a ponerle de 3.500 a 4.000 años, se dio el primer mensaje del Evangelio. Así es que este mensaje del Evangelio de Cristo no puede ser sustituido por ningún otro. Estamos hablando de un solo evangelio y ha sido para todos. Por lo cual, si alguien nos quiere hacer retroceder hasta la ley y decir, sí, pero antes del evangelio de los discípulos de Jesús ya estaba la ley de Moisés. Quiero decirte que ya había folletos del evangelio, tratados específicos, y Dios se lo dio directamente a Abraham en Ur de los Caldeos cuando le llamó y le dijo, ven y sígueme, y haré de ti una gran nación y serás de bendición. Le dio las buenas nuevas. Y tú dirías, entonces ahí mencionó a Cristo, dice la Biblia, Jesús, por boca de Jesús, dice el Señor, Abraham vio mi tiempo, vio esto que yo estoy diciendo y se gozó. ¿Qué quiere decir? Que Abraham entendió el mensaje de salvación, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque Abraham no venía de cuna de evangelistas, no venía de cuna de grandes predicadores. Abraham no venía, sus padres no habían sido misioneros en la India ni en China. No venía de haber pasado un tiempo de escolaridad en el Vaticano o en la época escolástica, no había cursado cursos con MacArthur, no había ido al seminario teológico de Dallas, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad de pecadores, y vivía, dice, que venía de una ciudad idólatra, y él había sido idólatra, pero obedeció al mensaje del Evangelio, no al mensaje de una ley. Ojo, estamos hablando del mismo Evangelio. Y este es el mensaje que el escritor a los Gálatas quiere dejar bien cimentado. Hablamos de un solo mensaje. Hay una sola línea de salvación. Y esta le fue dada a Abraham. Y es el mensaje que seguimos predicando. Bien, dice versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Ese es en esencia el mensaje de Dios. Tú vivirás por fe y morirás por incredulidad. Yo vivo por fe o muero por incredulidad, pero no puedo vivir por portarme bien. No es que no estamos hablando de no hacer buenas obras, estamos hablando del mensaje de salvación dado a Dios, y ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones. Dice Cristo, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el mensaje a Abraham, la promesa a Abraham, el pacto a Abraham, llegue hasta nosotros, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tus descendientes, el cual es Cristo. El apóstol está esforzándose en dar un argumento congruente histórico con el pensamiento de Dios. Nosotros somos los herederos de aquellas grandísimas promesas que Dios hizo a Abraham, y la hizo diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esa bendición en lo general es un pueblo que se llama Israel, pero en lo particular y la cúspide, el pináculo de la bendición, es una persona. ¿Quién es ese judío que cumplió la promesa del Señor? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de esa grandísima promesa del Señor. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, entonces abrimos la pregunta: ¿por qué vino entonces el Evangelio? Ya hemos dicho que el primer evangelizado fue Abraham miles de años antes, y no comenzó con los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios es la cúspide del cumplimiento, pero ya estaba anunciado y estaba en acción el plan de Dios para nosotros, para salvación. Mire, el Evangelio fue una revelación del Señor que Dios la hizo incluso antes de Abraham, y se la dio a nuestros padres, se la dio a Adán y a Eva. ¿Recordáis que cuando hubo pecado, el Señor también puso o anunció la solución que tenía? Dijo: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer, Cristo nacido de mujer, le herirá en la cabeza. Desde allí comienza todo una jornada, una travesía de la promesa de Dios para cumplirse en Cristo Jesús. Y lo quiero repetir muchas veces: el cumplimiento de las promesas de Dios no es la ley. El cumplimiento de las promesas de Dios es Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mire, vamos a hacer un poco de historia, pero divertida. Bueno, no divertida, pero interesante, quiero decir. Bien, ¿por qué la fe es lo que lo que Dios hace una apelación a nosotros? Créeme, por favor. ¿De dónde vino la caída? La primera cosa que Dios sembró, que Satanás, perdón, sembró en los seres humanos fue la duda. Dijo: ¿de verdad Dios os ha dicho? Así es que el camino de la restauración es la fe. La fe es lo contrario a la duda. Cuando tenemos fe y tenemos certeza, entonces la duda queda aparcada. No es que Dios no permite que haya dudas, ojo. Todos vivimos con un montón de dudas. Y dice el Señor: sí, yo tuve la previsión de que la vida estuviese llena de dudas, porque sin dudas no hay fe. Si yo digo que tengo una fe tremenda en ser mexicano, ¿qué es esa fe? Fe creyera que soy chino. O ahí sería credulidad. Bien, cuando una vez los seres humanos cayeron en pecado, Dios envió un evangelio en forma de un arca y con un mensaje de salvación de: crean, viene la destrucción, suban al arca. El arca también es figura de Cristo. Bien, una vez bajados los seres humanos del arca, ocurrió algo que no había ocurrido antes, nunca jamás, la aparición de un arco iris. Y con ese arco iris, Dios firmaba que tenía un pacto con Noé y le dijo: nunca más voy a destruir a los seres humanos. Y dijo: la única cosa que tenéis que hacer es dispersense por la tierra, por lo ancho, y seguro que vas a notar algo. Estamos con el tema de la gracia en comparación con la ley. No lo pierdas de vista. Entonces, ¿cuántos mandamientos dio Dios a esa nueva humanidad? ¿Los has contado? ¿10? ¿2? ¿20? ¿300? ¿La Constitución española? ¿La Constitución europea? ¿Cuántos mandamientos hay ahí? Cero mandamientos. No hay mandamientos. ¿Y por qué? Porque el hombre tenía que vivir conforme a su conocimiento previo. Si tú me desobedeces, vas a caer en problemas. Que te baste que si tú no sigues el llamado de tu conciencia, el llamado de tu conciencia es que vas a caer en condenación. Dios le dio solo un mandamiento: ve por la tierra y llénala. Ahora bien, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la gente? Bueno, lo que hizo la gente fue decir: ¿y por qué? Bueno, no queremos dispersarnos por la tierra, vamos a construir entonces algo que nos libre de un posible castigo. Y vamos a hacer una torre y vamos a hacer una ciudad, y se levantó el primer hombre llamado en la Biblia, el primer poderoso, que se llamó Nimrod. Ve siguiéndome. Yo quiero que entendamos qué es el Evangelio. Es mi propósito esta mañana, pero también que lo entendamos en el corazón. Nimrod es el primer poderoso sobre la tierra, y lo que dice Nimrod es lo siguiente: Dios dice que nos dispersemos y hagamos ciudades, pero yo digo que mejor nos volvamos poderosos. Dios dice que obedezcamos, pero yo digo que seamos poderosos y que no dependamos de Él, sino que hagamos una torre que nos unifique a todos, nos haga fuertes, y nosotros levantemos el puño contra Dios y digamos: y si hay algún problema, aquí estamos todos. Bien, ¿se parece esto a alguna actitud humana? ¿La has experimentado en alguno de compañero, amigo, esposo, esposa, hijo, padre, hermano, hermana? Este es nuestro puño levantado, es esa torre. Bien, diría: yo voy a hacer lo que yo quiera. Bien, entonces el Señor dispersó a las naciones, y una ciudad que estaba allí en la Mesopotamia, hoy Irak, hubo un hombre que vivió allí después del diluvio que se llamó Abram. Y mientras todos los pueblos de la tierra, allí ocurrió algo que no había aparecido. No sé si os habéis dado cuenta. La gente no tenía idolatría antes del diluvio. Escúchalo. No existía la idolatría antes del diluvio. Había violencia, había, sobre todo, violencia, maldad de extremo, pero la Biblia no menciona la idolatría. No había dioses, no se mencionan en la Biblia. El hombre no había llegado todavía a cavilar que era posible sustituir a Dios. Pero cuando ocurrió la catástrofe del diluvio, dijeron: yo necesito encontrarme una explicación para cuando ocurra esto, no pensar que fue Dios, sino fue una causa, fue la lluvia, el cambio climático, pero Dios no existe. Y luego, a la postre del diluvio, comenzaron las religiones. Y en lo que es la Mesopotamia, fue la cuna de todas las religiones y la cuna de todos los credos que hasta el día de hoy perviven en las grandes religiones, se originaron en la Babilonia. Ahí se levantó el primer sucedáneo de la verdad espiritual por una religión espiritual, pero que iba a tratar de contender con la fe en el único Dios verdadero. ¿Sabes tú que hay un libro interesantísimo de un lingüista chino que está estudiando es americano él. Un lingüista chino que está estudiando los caracteres de la escritura china, de dónde vienen, caracteres que tienen 4.000 años y, ¿sabes?, tienen evocaciones de que el pasado del pueblo chino está en su memoria histórica, el jardín del Edén. Qué interesante. Por ejemplo, la palabra, ¿verdad? No sé chino, ¿eh? Pues está en chino eso, lógicamente. Pero la palabra jardín es un pictograma que contiene cuatro ríos y un árbol. Y así hay pictogramas que dejan en evidencia que dentro de las grandes culturas antiguas la idea de un solo Dios verdadero todavía está como un testimonio. Bien, entonces Dios, regresemos al punto, Dios llama a Abraham y le dice: las naciones han caído en idolatría, me han cambiado a mí. La gloria del Dios verdadero a imagen y semejanza de cuadrúpedos, de reptiles y de hombres. Quiero llamarte a ti porque quiero recuperar a la humanidad, pero tiene que ser por fe. Y vosotros no sois capaces, porque si con cero mandamientos habéis fallado y con una instrucción tan pequeña como dispersarse por la tierra no pudisteis, será tremendamente difícil no recuperarles si Dios no toma la iniciativa. Así es que llamó de Ur de los caldeos de la Mesopotamia a Abraham y le dijo: a la tierra que yo te daré y en ti serán benditas todas las familias. El Evangelio no está desconectado de la historia. Eso es, me encantaría que pudiésemos mirar. Lo que nosotros creemos no es algo que se originó en Israel, en Judea, hace 2000 años. Eso es un terrible error. Hunde sus raíces en el mismo huerto del Edén y corre a lo largo de la Biblia. Y si nosotros pudiésemos leer las Escrituras con esto en mente de quiero ver qué es el Evangelio, descubriríamos una riqueza tremenda. Entonces, Dios dice: yo he llamado a Abraham. Y comienzo con el pueblo judío, con el padre de los judíos, con lo que es Abraham, y luego voy a integrar a las naciones a esa bendición. Bien, ¿el Evangelio es para los judíos? ¿Qué pensáis? A mí me enseñaron de pequeño una cosa, me decían: no seas malo como los judíos. También me enseñaron, siendo católico romano, tengo que decirlo porque nací así, me decían: no escupas porque los judíos escupieron. Y yo creo que en España debe de tener un montón de cosas ligadas a esto, como que el pueblo, esos judíos, están excluidos del reino de Dios. O la iglesia vino a sustituir a Israel, e Israel ya no tiene nada que ver en el plan de Dios para salvación. Recuerda lo siguiente, hay un solo plan de salvación. No hay un plan emergente ni paralelo. Todos somos salvos en la promesa dada a Abraham. Unos antes, otros ahora y otros después, pero formamos parte de un solo programa de salvación mediante la gracia, por medio de la fe, y el que pagó todos los pecados fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vayamos rápidamente a un discurso. No lo vamos a leer todo, pero es una predicación del mejor predicador que hubo después de Jesús, que se llamaba Pablo, y es una predicación a judíos. Bien, dice así, Hechos capítulo 13, versículo 21. Está haciendo Pablo una presentación del Evangelio con este trasfondo histórico, diciendo: vosotros sois el pueblo, los judíos, pero entended que es parte del Evangelio, no algo extraño, sino es algo integral. Pablo está diciendo, dice, versículo 21, para resumir: luego pidieron rey, está hablando del pueblo que salió de Egipto, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este y conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa dada a Abraham de que vendría un Salvador. Dios levantó a Jesús por Salvador, ¿a quién? A México. A ver quién nos salva hoy de Alemania. No, 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 no. Dios, ¿a quién levantó, dice aquí la Escritura? Dios levantó a quién, ¿de quién? ¿No dice ahí en su Biblia? Por Salvador a Israel. ¿Los judíos por quiénes son salvos? Por Jesús, igual que nosotros. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Es el mismo evangelio. No estamos hablando de otro evangelio. No estamos hablando de otro mensaje. No estamos dando folletos extraños. El plan de salvación para los judíos no es ninguna manera extraño. Dice, hecha a nuestros padres. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y lo estamos poniendo claro? El evangelio es el plan eterno y único de Dios. No hay dos evangelios. Y todos en Cristo hemos de ser salvos por medio de la fe o por medio de las decisiones que tomemos en relación a Cristo, hemos de perdernos. Si alguien no ha tomado una decisión para con Jesús, porque no hay plan alternativo, no hay plan B, porque este plan es más que suficiente. Entonces, un pequeño paréntesis, entonces, ¿para qué vino la ley? Y los mandamientos y el Levítico. ¿Has leído Levítico? No mintáis. ¿Y Números? ¿Lo habéis leído? Ceremonias, carneros, sube, baja, sacrifica, hisopo, la torre, el templo, las cortinas, la vestidura, los sacerdotes, las órdenes, las trompetas. ¿Y para qué vino la ley? Bueno, tiene su razón. Por supuesto, tiene su razón, porque en Dios nada sobra ni nada falta. Leamos rápidamente Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, tutor, educador, guía. ¿Qué otra palabra podríamos poner? Un mentor, ¿sí? Que nos ha llevado a Cristo a fin de que fuésemos justificados otra vez por medio de la fe. La ley fue un educador, fue alguien que nos mostró una cosa. ¿Recordáis que después de bajar del arca, visteis en las escrituras y en la historia que comenzaron las grandes religiones solamente tienen un propósito: desviar la fe del hombre, porque la fe la tiene. La fe no se inventa. ¿Has escuchado a aquellos que dicen, es que yo no tengo fe como vosotros, me encantan los cristianos, pero me gustaría tener fe? No, tu fe está en otro lado, pero la fe la tienes. Tu fe está secuestrada, pero la fe la tienes. Tu fe está muerta, pero la tienes. Y solamente Dios y el Evangelio la puede resucitar. La fe le fue dada al hombre como un don natural y luego viene como un regalo especial el levantamiento de una fe para mirar a Cristo. Porque todo intento de religión y de filosofía es distraer lo que Dios puso, albergó en el corazón del ser humano: confianza. Porque tienes que confiar en alguien. Sin confianza es imposible. No te casarías. No te subirías a un avión. No pagarías una hipoteca. No te harías de una casa. ni el carnet de conducir, ni te subirías, ni yo, a ningún autobús, ni serías compañero de nadie. La fe está dada en el corazón del hombre. Todo intento de religión es distraer la fe del único Dios verdadero y de Jesucristo. Entonces, para eso fue dada la ley, para demostrarle al hombre que no puede, que hay un camino real. Figuras de la solución que habría de tener Dios en Cristo Jesús. Bien, avanzamos ya. Ahora, ¿la fe entonces es para nosotros? ¿Este evangelio es para nosotros? Oh, claro, si decían en mi pueblo, si somos protestantes, ¿cómo no? Por naturaleza, ¿cómo podemos preguntarnos si es para nosotros? Claro que es para nosotros, sí, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber que estamos dentro de un plan congruente con las Escrituras? Bien, Romanos 4:13, rápidamente, y leo para agilizar. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa de redención. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así es que en Abraham, aquella promesa nos llega también a todos nosotros, los que hablamos, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar seguros algo, tenemos, gracias, una palabra segura. ¿Y por qué es importante corroborar que estamos dentro de la palabra de Dios? Porque si no, nos podemos inventar cualquier cosa, ¿no? Tu verdad es tan verdad como la mía si no hay una verdad fundamental que sea la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una verdad fundamental que ha sido por Dios expuesta históricamente en la práctica, en la proclamación de la salvación. Escucha, el propósito del Evangelio de Dios es que tú llegas a formar parte de su familia. Porque la promesa de Dios a Abraham no fue para que fueses esclavos. Dijo Dios, levantaré descendencia, no dijo, te levantaré una factoría. Dios no le prometió un pueblo de personas capacitadas para desarrollar una tarea esclavizante. Eso lo hicieron los imperios, lo hacen las religiones, pero Cristo te busca para que seas familia espiritual. Como esta mañana veíamos, una familia espiritual donde seamos uno en Cristo, como Dios, como Cristo es uno en Él. Este es el propósito del Evangelio. Dios nunca ha querido restarle nada al ser humano, nunca. Dios no tiene planes así, Dios no hace trampas. Dicen que había en un pueblo sudamericano, que no tenía ni de qué ganar dinero, ni de qué ganar plata el ayuntamiento. Entonces al alcalde se le ocurrió una idea, dijo, y había una sola calle de ida y una la misma de entrada, y dijo, bueno, vamos a hacerla solamente de un sentido. Así cuando la gente salía del pueblo no se podía ir sin cometer una infracción. Había que cobrarle multa a la salida. En ese mismo pueblo también alguien tuvo la maravillosa idea de hacer un tour turístico para ciegos. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, porque aquí no hay nada que ver. Alguien tiene que pagar. Dios no hace cosas con chapuza. Dios quiere la salvación tuya. Dios quiere tu corazón. Es un plan maravilloso en Cristo Jesús. Bien, vamos terminando. Ahora, ¿les parece que Dios es bueno en vista de lo que hemos hasta aquí mirado? ¿Les parece un Dios bueno? ¿Qué pensáis? ¿Será un Dios bueno? ¿Es un Dios correcto? ¿Congruente? ¿Es un Dios con buenas intenciones? ¿Es un Dios que tiene una buena voluntad para con nosotros? ¿No fue este el cántico de los ángeles cuando nació Jesús? Buena voluntad para con los hombres, no para con los hombres de buena voluntad, sino buena voluntad para con los hombres. Por supuesto que sí. Ahora bien, pero te voy a decir cuál es la tragedia humana. La tragedia humana, queridos, es el siguiente: que la salvación vino, la luz vino, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no nos gusta seguir la voz del Señor, como no nos gustó desde siempre y a lo largo y ancho de la historia. Ahora bien, yo quisiera terminar este momento con algunas advertencias que me parece que sería bueno tomarlas en nuestra vida, porque el Evangelio puede ser algo tan bueno que te parezca tan irrelevante. Puede parecer bueno que si lo pierdes, pues no se perdió nada. Puede parecer tan bueno y tan correcto de parte de Dios que puede ser insulso, sin ningún tipo de desafío. Pero quiero decirte algo: el hombre se perderá o se salvará en respuesta a este Evangelio. No hay ninguna otra cosa. Tú puedes ser bueno, puedes tener una religión, incluso puedes tener dos o tres, una oriental, una occidental, y te puedes inventar otra, pero ese no va a ser por lo cual tú te salves ni tú te condenes. Hay solamente una respuesta para el hombre, porque Dios puso una cosa delante de ti y delante de mí, y fue ese Evangelio. Es eficaz. Y eso es un problema. El Evangelio es muy eficaz. Y ahora veremos por qué. Bien, Hebreos 9:13, rápidamente. ¿Es eficaz? Sí, y mucho, y total. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escucha la exclamación de Dios: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hace unos años, Miguel, que le gustan estos temas, Miguel Martín, hubo un secuestro de un avión que viajaba de algún país de Europa e iba hacia Israel, y fue secuestrado por unos terroristas, y este avión fue llevado a Uganda y fue muy sonado. Sí, incluso hubo una película que se llamaba Rescate en Entebbe. ¿Recordáis algunos que sois jóvenes como yo? Bien, entonces esto ocurrió lo siguiente: Israel armó un plan de rescate de cada uno de aquellos rehenes, y lo hizo desde Israel hasta el centro y el corazón de África. Menuda tarea. Y resultó, los rescataron, fueron a por ellos y los regresaron a todo el avión. De los pasajeros judíos, los llevaron otra vez de regreso a Tel Aviv, salvo una persona. Esa persona, cuando llegaron el comando de rescate, no estaba en la zona donde estaban los rehenes, sino que la habían llevado al médico por una pequeña dolencia. Pidió ser llevada, era una mujer, y la llevaron al médico. Como era de noche cuando lo rescataron, no estuvo para ese momento. Se fue el avión, se quedó, y aquel tirano que se llamaba Amín terminó descargando su furia solo con esa mujer. No hubo una segunda oportunidad. Quiero decirte lo siguiente: Si Cristo no te salva, no te salva nadie. Y si tú me dices, si el cristianismo es así de exclusivista, yo te digo, habría que preguntarle a aquella mujer y a aquellos rescatistas si el rescate en su momento y aquel comando hicieron algo exclusivo. Y yo digo que sí. Que el rescate de Cristo en la cruz del Calvario es algo que excluye a todos los demás, porque nadie murió por ti en ningún sitio. Planes hay muchos. Rescatistas en aquel evento solo hubo un solo comando, y el que no se subió al avión se quedó y pagó las consecuencias. Por eso la Biblia dice, si la sangre de los becerros, si la sangre de aquellas cosas que nos invitaron a pensar en un rescate aún mayor, a través de los sacrificios de animales, de ovejas, de cabras, al rescates a través de becerros, de machos cabríos, nos apuntaba que iba a haber un gran rescate, y ese rescate es Jesús, y ese Jesús nos salva y es absolutamente eficaz, quiere decir que nuestro problema es muy grande, al grado de haber sido crucificado el Hijo de Dios. Igual que Israel, seguramente que no envió a los Boy Scouts a por esos secuestrados. Envió a sus fuerzas especiales porque lo ameritaba. Dios no envió a sus ángeles. Dios mandó a su Hijo, porque tu problema y el mío eran muy serios. Es muy serio, como esta mañana también en la cena del Señor lo hemos visto. ¿Y qué si no hago caso? Porque soy muy dueño también de mi vida. Por supuesto que sí. Hebreos 10:28. Hebreos 10:28 dice, ahí está, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Y la pregunta del siguiente versículo es tremenda. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre de aquel pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Yo quisiera que pudieses tener esta pregunta en tu corazón. Señor, ¿es posible que estoy pisoteando tu sangre? ¿Es posible que en mi arrogancia, en mi soberbia, en mi decir, en lo voy a hacer después, posteriormente, estoy mostrando tal cantidad de orgullo, de beneplácito, de comodidad, que estoy literalmente, la sangre que emana de las preciosas manos de Jesús, de su frente y de su espalda latigada, la estoy pisoteando como si se tratase solamente de polvo, de barro, de lodo y de inmundicia? Yo con mis actos, yo con mi vida, estoy diciéndole al Hijo de Dios, ese plan histórico, el que tú has anunciado, el que tú dijiste, el que Dios planeó en su mente santa, en su mente perfecta, con aquel Jesús lleno de amor y de misericordia, yo puedo estar diciendo, pero me importa un soberano cacahuate. Por eso la advertencia es muy grande. Si no te subes al avión, no hay otro rescate. Nadie va a venir por ti. Escúchalo, nadie va a venir por ti, porque no va a venir ningún profeta. Yo no voy a venir por ti. Tú no vas a venir por mí. Nadie va a venir de tu país, ni de mi país, ni del pasado, ni del presente, ni del infierno, ni del cielo. Solamente Cristo vino. Y yo te invito de todo mi corazón y de toda mi alma que puedas decirle al Señor, gracias porque pensaste en mí, trazaste un plan perfecto para rescatarme de mi vana manera de vivir, con una promesa hecha que en ti y por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, habría de ser salvo. Señor, quebranta mi corazón. Si yo esta mañana no tuviera Jesús en mi corazón y estuviera sentado en tu lugar, yo le diría: Señor, estoy frío y duro como una roca, te pido el martillo de tu sensibilidad, el martillo de tu espíritu, y dime, por favor, cómo debo de creer. Porque no podemos irnos a casa sin considerar que el Hijo de Dios está esperando, ha esperado por ti y trazó un plan para rescatarte. No sé si sabéis, el actual presidente de Israel, el único soldado que perdió la vida en aquel rescate fue el hermano del presidente Netanyahu. El único. Él puede decir: yo y mi padre y mi familia pagamos la vida de otros. Y solo llegó el cuerpo. Hubo un día, una mañana, en que el padre entregó a su hijo por ti. Hubo una mañana que el cielo lloró entero por ti. Los ángeles no tenían ninguna explicación. Querían accionar y fueron impedidos. El mismísimo Jesús, que parecía crucificado, con una sola orden detuvo a las legiones de ángeles para decir: alto, es mi vida, a cambio la de ellos, y vale la pena porque los amo. Hubo una mañana en que ese crucificado se levantó y dijo: la muerte no puede retenerme, porque soy poderoso, porque soy tu rescatador, porque soy la promesa, porque soy la simiente de Abraham, porque soy lo prometido, porque soy el plan, porque soy Dios hecho carne, y he venido por ti para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dime, si tienes un mensaje mejor que este, preséntamelo. Me haré de cualquier credo y de cualquier religión. Pero te puedo asegurar que en el mundo entero no hay proclamación que se acerque un poco siquiera a la proclamación del Evangelio, de la gracia de Dios, el único Evangelio dado por Dios para rescatar a la humanidad, y te incluye a ti de cualquier pueblo, nación o lengua. Dios te está buscando, querido amigo, querida amiga. Por favor, no dejes pasar un minuto más. Que no vaya a encontrarte Dios con los pies tuyos o tus zapatos con sangre del Cordero, que te encuentre con esa sangre en el corazón limpiándote, porque necesitas un rescatador. Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor que quieres recibirlo. Dile que crees en Él. Dile que le agradeces que haya dado su vida por ti, porque tu vida, que quizás nunca fue preciosa o linda delante de otros ojos, delante de Él fue tan sagrada, tan de valor, que decidió dar la vida en el Calvario por ti. Si puedes cerrar los ojos conmigo en esta mañana y hacer esta oración, si nunca la has hecho, por favor, si has dado dilación, si has dado peros, si has dicho después, si has pensado que tienes demasiado tiempo, que el Evangelio te estorba, que será una pérdida de tiempo, pero esta mañana el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio ha llegado a tu corazón. Yo te pido que digas una oración y después tú con tus palabras la corrobores. Señor, gracias por tu cruz. Gracias por rescatarme. No quiero seguir pisoteando tu sagrado nombre. Me arrepiento. Sálvame, por favor. Te necesito. Necesito que entres a mi corazón y me salves y me limpies. Quiero ser de tu familia. Quiero ser de tus hijos. Quiero ser de tu rebaño. Quiero ser de los rescatados. No quiero perderme. Creo que la sola fe en tu sacrificio, en tu persona, es suficiente para darme perdón de pecados y herencia en los santificados. Querido Dios, gracias por tu evangelio. Gracias por este plan en el cual hemos cabido todos y tenemos cabida muchos más. Que este mensaje también podamos compartirlo, que podamos llevarlo, que podamos vivirlo, que podamos representarlo, que podamos aspirarlo, que podamos soñarlo, que podamos caminar con él, despertarnos con esta conciencia, con esta visión, con esta energía, con esta ilusión, con este sueño, cada día y cada momento de nuestra existencia, de nuestra semana, en nuestro trabajo, en la escuela, como joven, como adulto, como casado, en nuestra angustia, en nuestra enfermedad, en nuestra salud, en nuestros problemas, en nuestro cansancio, en nuestro descansar, en nuestra cama, en nuestro caminar, en la calle, en el hogar, en la casa, en la iglesia y en todo sitio, represento a Jesús. He sido rescatado por Él y he sido integrado a esta vida. Quiero vivir conforme a la pasión del Evangelio todos los días, como un hombre, como una mujer, que han sido trasladados a otro reino, integrados a otra familia. Ayúdame a vivir con esta conciencia, a compartir, a que mis palabras lo sean, Señor, porque tú vales la pena, porque la eternidad vale la pena, porque este mundo pasa y sus vanidades, pero Señor, yo me he entregado a ti. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga y nos veremos al regreso. Gracias.